decirnos. Escucha la palabra del Señor. No escuches a Samuel, no escucha a nadie más, escucha lo que el Señor quiere decirte. Señor, esta mañana te damos muchísimas gracias. Gracias por la vida de Samuel. Señor, úsalo esta mañana, háblanos a través de él. Comparte lo que está en tu corazón para nosotros. Señor, nosotros estamos dispuestos aquí. Mi corazón, mi mente, mi espíritu está abierto a escuchar y a recibir de ti lo que tú quieras decirme, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Pues muy buenos días, hermanos. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues reciban un cordial saludo. Y ya hace días que no estábamos por aquí, estábamos en el país de mi esposa por unos cuantos días visitando, conviviendo con mis suegros, por 2 meses, imagínense casi, con mucha convivencia. Pero la pasamos muy bien y ya estamos de vuelta y muy contentos de estar aquí otra vez. Y el tema de hoy es una pregunta que es el segundo tema en una serie, que es si hay Dios. Y yo creo que sí hay Dios, porque nos fue muy bien con ese huracán. Especialmente, o sea, en esta área que no obsesionadamente, pero mirabas los pronósticos, lo que era hace una semana y eran... Para dar miedo, ¿no? Y mi vecino, gente de aquí de esta área se fue a comprar salvavidas, a comprar agua, se acabó el agua, de todo. Y les digo, ¿para qué compran agua? Si agua es lo que va a sobrar. Digo, ¿qué no han mirado? Y se acabó el agua, pero bueno, dije... Pero bueno, yo no me preparé viendo a mi vecino. Yo dije, bueno, aquí si llega este huracán, mi vecino va a estar bien, nosotros pues no tanto. Pero gracias a Dios el pronóstico está, para nosotros está mucho mejor, pero hay otra gente que todavía le está yendo muy mal y hay que siempre recordarlos y tenerlos en nuestras oraciones. Vamos a comenzar hoy con nuestra serie que se llama Explorando a Dios o Conociendo a Dios. La semana pasada el hermano Pepe habló del propósito y el hermano Merrill también. Y esta segunda semana tenemos la segunda pregunta que es, ¿hay un Dios? Y con preguntas. Entonces, y a mí me parece que la mayoría que están aquí piensan o creen que sí hay un Dios. Y creo, pues yo también lo creo. Entonces, hoy queremos hablar un poquito de cómo es posible saber eso y también cómo es posible hablar sobre este tema con otras personas que no conocen a Dios. Entonces, el deseo de mi corazón que yo tengo hoy, que Dios ha puesto en mi corazón, es de que ustedes que ya conocen a Dios, que aprendan a un poquito más de Dios, que aprendan a vivir más con Dios, y si alguna vez tienen la oportunidad de compartir con alguien que puedan hacerlo de una manera libre, de una manera que se sientan cómodos y que esa persona o esas personas puedan escuchar de usted también. Entonces eso es uno de mis de lo que yo siento en mi corazón. Y si vemos la serie tiene 7 preguntas y son preguntas y normalmente eso no se hace en las series. En las series comenzamos con temas, pero no sé si se han dado cuenta que van a haber cambios en esta congregación y ya otros cambios ya están ocurriendo. Uno de ellos es la nueva congregación que se va a empezar en el área de Spotswoods, hacia ese rumbo en la high school o en la escuela. Entonces, con todos estos cambios, es importante prepararse, estar siempre dispuesto a compartir la palabra, como nos dice Pedro, en 3:15, que nos dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, y ahora, esto es algo muy importante. Y hay que tener en cuenta que esta no es una nueva congregación, no es una otra congregación que sale, sino que es una congregación, una extensión de esta congregación. Entonces, es parte de nosotros, parte de esta iglesia, no es algo totalmente nuevo. Y también es una manera más en que esta iglesia puede bendecir a esta comunidad. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, hay que estar listos para esto. En la primera parte ya hablamos del propósito y ahora queremos hablar sobre la existencia y la naturaleza de Dios. Entonces, ya es un tema que cuando a mí se me presentó la pregunta, ¿hay un Dios? Y dije, pues claro que hay un Dios. Pero después, ¿cómo explicas, cómo hablas de Dios? ¿Cómo sabes que hay un Dios? Y dije, bueno, eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con la lectura del pasaje. Si eres tan amable de abrir sus Biblias o encender sus Biblias, ya le estoy aquí robando chistes al hermano, encender sus Biblias o abrir sus Biblias. Hebreos 1, 2 y 3, que es el pasaje central que también está en el boletín. Y es lo que vamos a leer. Yo voy a dar lectura y si ustedes pueden seguir. Hebreos 1, del 2 al 3. Hebreos 1, capítulo 1, 2, 3. Y tengo la nueva versión internacional. Entonces, nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la parte que me gusta es donde dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, es más o menos por ahí donde vamos. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros este día, Señor. Gracias por librarnos, Señor, de todo mal, Señor, ya sea natural o no natural, Padre. Padre, te pido que esta mañana, Señor, abras nuestras mentes, Señor, que abras nuestros oídos, pero sobre todo, Señor, que abras nuestros corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Señor, te ruego que este día, al final de escuchar esta palabra, que no salgamos igual como entramos, Señor, que algo, Señor, algo empiece en nuestro ser, Señor, y eso que sea la causa de tu, Señor, de tu poder. Padre, te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien. Entonces vamos a suponer algo muy simple, y es una pregunta que me hicieron esta semana. Esa suposición, imagínese que una persona conocida o desconocida, una persona que tal vez que conoce bien o que comienza a conocer, puede ser su vecino, su compañero de trabajo, le pregunta a usted, háblame de Dios. O háblame de lo que tú crees, pero no quiero que me hables con la Biblia. Esa pregunta me la hicieron y dije, está muy difícil la respuesta. Pero es una pregunta que suele salir porque en Estados Unidos más o menos el 70% de las personas creen en Dios y el otro 30% creen que tal vez hay un Dios, pero no un Dios como lo percibimos y lo perciben los demás. Entonces, una pregunta que me hizo uno de los pastores de aquí, a ver, ¿cómo le hablas a una persona que de Dios sin las Escrituras, sin la Biblia? Y la verdad que es algo muy difícil y es una pregunta que tal vez que nos podemos hacer y que nos se puede presentar. Y en lo particular para mí sería muy difícil, pero Es posible que ocurra. Y me puse a pensar, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues para eso está el internet. Y pues me voy al internet y pongo literalmente eso, 10 maneras que Dios existe sin la Biblia. Y aparecieron muchas cosas. Y me metí en una de las primeras. Una de las primeras maneras es hablar por medio de la ciencia. Entonces la ciencia no dice que Dios existe, pero hay muchos datos, mucha información científica que apunta a la existencia de un ser supremo e inteligente que trasciende a todo lo demás. Puede ser, por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra. Decía de que si la Tierra es un poquito más grande, sería un país como Júpiter, inhabitable, con mucho frío y sin el oxígeno. Otra teoría es de que si la Tierra fuera un poquito más pequeña, sería como Marte, también inhabitable y muy caliente. Entonces, la Tierra tiene el tamaño perfecto para que nosotros estemos aquí. Otro es el agua, algo tan simple y tan sencillo como el agua. Dice que el agua tiene las propiedades perfectas para sostener la vida y para crear la vida. Entonces, el agua tiene un punto de solvencia muy amplio y también tiene su punto de congelación. Cuando se congela, solamente se congela por la parte de arriba, la superficie, la parte de abajo no se congela y permite la vida marina. Entonces, yo me pongo a decir, bueno, perfecto. Y después me acuerdo del Salmo 19. Y en el Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Pues ya perdí, porque ya usé la Biblia. Entonces, y bueno, me pongo a pensar otra vez. Digo, ok, vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué te parece? ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Los niños chiquitos de 3, 4 años ya saben desde chiquitos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. ¿Y quién se los enseñó? El autor C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo dice que cuando un ateo viene y le presenta un argumento en contra de Dios, le dice, mira, Dios no existe porque mira todas las injusticias que hay en el mundo. El mundo está lleno de injusticias. Y entonces el autor le responde, ¿y cómo sabes tú qué es injusticia? ¿Cómo un hombre sabe que una línea está, si tú miras una línea, ¿cómo sabes que una línea está torcida sin saber lo que es una línea recta? Entonces, eso es otro detalle muy importante. ¿Cómo es posible que los seres humanos podamos tener una, sin importar la religión, el credo, la época en que vivan, la sociedad, cómo es posible que tengamos esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo sin saber de Dios? Entonces, y eso me lleva a Romanos 1:17, que dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe el principio y el fin, tal y como está escrito. Este de Romanos 1:17 viene inmediatamente después de Romanos 1:16. ¿Sí se acuerdan de Romanos 1:16? ¿Qué dice Romanos 1:16? Claro, porque no me avergüenzo del Evangelio, y después les habla. Entonces, y después un poquito más adelante, 1:20, nos dice Pablo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó. Igual en Romanos, perdón, Salmo 19. Entonces, el capítulo 1 de Romanos se enfoca en la humanidad y la ira de Dios hacia la humanidad. Entonces, Pablo le está tratando de decir a las personas de que sí, que hay maldad y que sí, que Dios, pero que Dios mismo se está revelando a sí mismo, se está haciendo ver por su creación. Y después en el siguiente capítulo, Romanos 2:14, nos dice algo que a mí me impactó mucho cuando lo leí hablando de este tema. Dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley le exige. ¿Okay? Ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Entonces terminamos con lo mismo, de que de alguna manera los humanos sabemos lo bueno de lo malo, o tenemos la ley en nosotros sin conocer a Dios. Y podemos seguir con más y más ejemplos, porque el internet es inmenso y puede seguir y seguir. Pero inmediatamente me di cuenta que entrábamos ahora en un problema, no me gusta entrar, ponerlo de esta manera, pero es un problema filosófico, de filosofía. Yo soy profesor y pues me pagan por pensar, y por enseñar. Pero es un problema filosófico porque si podemos comprobar y probar con evidencias que existe Dios, entonces lógicamente podemos comprobar y probar con evidencias que no existe Dios. Y eso sería un problema enorme y eso es lo que hacen todos los ateos. Richard Dawkins, por si no lo conoce, Richard Dawkins es un autor muy famoso, es un súper ateo, es el de los ateos, sería el apóstol Pablo de los ateos, es el que escribe, el que hace todo. Y él, hay una teoría que es la teoría del relojero, y en su último libro, él dice, la teoría del relojero dice que la creación y que todo lo que existe es posible porque hay un ser inteligente que trasciende la creación y que permite la vida como la tenemos. Esa es la teoría del relojero. Y Richard Dawkins dice que el único relojero que existe son las fuerzas ciegas de la física. Entonces tenemos un problema. Si podemos hablar con alguien, si alguien se nos acerca y comenzamos a decirle, mira, Dios existe porque mira el agua, o porque mira cómo este huracán se formó y no nos llegó, o aparte de todos los pronósticos, Dios, esa misma persona nos puede salir con ese mismo razonamiento y decir, bueno, pero ¿y la gente que sí le llegó el huracán? Y la gente para que la misma, el agua, que dices tú que es lo bueno, les inunda la casa, y etcétera. Entonces, entramos en algo muy, muy complicado, pero puede ser un comienzo que debemos de tener siempre en cuenta y debemos de reconocer que Dios se manifiesta en su creación. Dios se manifiesta en su creación porque así lo quiere hacer. Y nosotros podemos percibir las manifestaciones de Dios, pero si quieres conocer más de Dios, tienes que ir más allá de la creación. No solamente quedarte en la creación, porque Dios se manifiesta en la creación, pero no está en la creación. Dios está en Jesucristo, que es la revelación más importante de Dios. De hecho, es Dios mismo, y solamente se conoce a Jesucristo por la fe. Si usted puede percibir con sus sentidos ciertas cosas, puede analizar el agua, el huracán y lo que quiera. De la misma manera, su mente puede analizar lo contrario. Pero es algo que Richard Dawkins y ni todos los ateos del mundo pueden analizar ni construir ningún argumento en contra de la fe. Entonces es algo, y es ahí por donde quiero entrar. Y cuando usted percibe algo, lo percibe por sus ojos, lo analiza con sus sentidos, pero cuando usted siente la fe, es por medio de su corazón. Y eso no se puede ni medir, no se puede explicar, ni tampoco se puede refutar, decir que no existe. Vamos a hacer porque esto es un tema, como les digo, complicado. Me puse a pensar, ¿cómo puedo explicar esto? Y se me venía a mí, yo creo por el huracán que estaba viendo, que estaba en el Atlántico, la idea de un mar. Entonces, imagínense que está en un mar amplio, un mar vasto y profundo. Y todos estamos en ese mar, todos, las personas que creen en Dios, los que no creemos en Dios, los que sí creen, los que dicen que a lo mejor sí, a lo mejor no. Todos estamos en ese mar. Y en ese mar no sabemos nadar, pero estamos en el mar. Todos estamos en el mar sin saber nadar. Y cuando una persona está en el agua y no sabe nadar, lo primero que siente es miedo. Correcto. Y es el mismo miedo que te hunde, que empiezas a, con el miedo te empiezas a hundir. Yo tampoco sé nadar muy bien, sé nadar lo básico, pero imagínense que cuando nosotros conocemos a Dios, inmediatamente aprendemos a nadar. Y yo así aprendí a nadar. Yo pensé que ya les conté cómo aprendí a nadar. Yo brinqué en el agua y empecé a nadar y ya. Porque como seres humanos tenemos esa capacidad de nadar. No todos tenemos la habilidad de nadar, porque pues es algo que para unos es más natural que otros, pero nadar es una capacidad del ser humano. Cuando conocemos a Dios, nosotros aprendemos a nadar. Muy bien. Pero eso es solamente el primer paso, aprender a nadar. Lo que Dios quiere es que tú sepas nadar bien. O sea, que tú no nades de perrito, como yo. Yo les digo, yo nado de perrito, pero hasta que me llega el agua aquí, ya cuando me rebasa, ya ese nado ya no me funciona. Dios quiere que tú nades bien, que seas un Michael Phelps del agua, que nades de pecho, de mariposa, de sirenito, que no sé ni si existe, pero estoy seguro que hay unos que nadan así, parecen sirenito, no sé cómo se llama. Dios quiere que nades así, porque cuando, imagínense, estamos en este mar y siempre vienen problemas, y esos problemas son los que te hunden. Viene un problema y otro se va. Luego cuando dices, ya se fueron los problemas, viene otro más grande, y ahí estás. Y la gente que no conoce a Dios o que no sabe nadar, te está viendo. O sea, tú te das cuenta, cuando yo voy a la piscina, que voy una vez al año, me doy cuenta de quién sabe nadar y quién no sabe nadar. Inmediatamente luego, pues ese sí sabe nadar. Mi esposa nada muy bien. Y la gente siempre está viendo, hermano, siempre te está viendo. Y si te está viendo que tú en tu nado estás más o menos así y más o menos así, la gente que no sabe nadar y que no conoce a Dios te va a ver y va a decir, ¿sabes qué? Esa persona no sabe nada que yo no sé. A lo mejor sabe algo, pero no sabe nada que yo no sé. Porque la gente es así, siempre lo está viendo. Y más a nosotros que ya hemos hecho una confesión pública, que ya vamos a la iglesia, que ya empezamos a hacer las cosas diferentes. Los están viendo, me están viendo a mí. Y no nos están viendo, nos están viendo. Y nosotros lo primero es, nos están juzgando. Pero no te están viendo porque te están juzgando, te están viendo porque quieren saber algo que tú sabes. Nuestra humanidad nos dice, me están viendo porque me están juzgando, me están viendo a ver si me traje los mismos zapatos, que sí son los mismos. Pero no, lo están viendo porque notan algo diferente en usted y saben que quieren hablar con usted, pero sin embargo no se atreven. Y cuando se atreven, usted tal vez les empieza a hablar de una manera que ellos no quieren escuchar. Entonces la gente nos está viendo y si nos ven que estamos nadando igual, nos dicen, pues son iguales que yo. Pero si nos ven nadando bien, nos dicen, a ver, ya, con este no me ahogo. y ahí se acercan. Entonces eso es la imagen que yo tengo, que Dios me ha puesto en mi corazón. Y le digo, a lo mejor está mal, pero no se preocupen, no la saqué del internet. Esa yo mismo la empecé a pensar. Y eso significa, porque cuando tú conoces a Dios, es solamente el comienzo. Conocer a Dios no es una condición, ni tampoco es un estado. Es un proceso continuo que se prolonga por toda la vida. Y tú siempre, Dios siempre se va a revelar a ti mientras tú estés cerca de Dios, de una manera o de otra. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, no es el final, es el comienzo, es cuando aprendes a nadar y Dios te quiere decir, suéltate un poquito, empieza a nadar así por debajo del agua, empieza a nadar así, y uno debe tener esa disponibilidad. Por último, me gustaría terminar con una idea, una teoría de un teólogo que a mí me gusta mucho, que me parece que es de los teólogos más importantes en Estados Unidos, que se llama James Cone. James Cone porque falleció hace 4 meses, era un teólogo afroamericano que vivió la época más fuerte en Estados Unidos para los afroamericanos, que serían los años 40, 50 y 60. Y él escribía sobre la separación entre las iglesias. Él decía la separación de las iglesias anglosajonas y las iglesias afroamericanas. Y él decía una frase muy, muy, muy importante, que no sé si la han escuchado, que el domingo en la mañana es la hora con la mayor segregación en Estados Unidos. Eso no sé si lo habrá escuchado, pero esa viene de este teólogo. Pero bueno, ese es un tema muy, muy profundo en el cual no quiero entrar, pero hablaba de otra separación, que era la separación de las, les decía, la gente del sábado por la noche y la gente del domingo por la mañana. Hablaba de esa separación, dos grupos, los del sábado por la noche y los domingos por la mañana. Porque los dos están buscando algo, pero los dos están buscando algo que es lo mismo, pero en lugares totalmente diferentes. Y usted sabe a las personas que me refiero, los sábados por la noche es gente que tiene que irse de fiesta cada semana, viernes y sábado, que no están tranquilos hasta que salen y bailan y toman y se desvelan cada semana. Y no están tranquilos hasta que hacen eso y todavía le cierran, lo sacan de ahí del lugar donde están y se van a los lugares que están abiertos todavía a seguir. Entonces, el teólogo decía, esas personas están buscando algo. No es posible que les guste tanto hacer, porque es malo para ti al final, es malo para tu salud, es malo para tu vida social, para tus relaciones sociales. Pero las personas del domingo en la mañana se levantan y tal vez miran esas personas que van llegando a sus casas y dicen, ay, qué bueno que no somos como ellos. O qué bueno que esta gente, que ya se están, ya está terminando su trasnochar. Y los domingos en la mañana se levantan y van a la iglesia. Son dos grupos diferentes. Pero nos decía, buscan lo mismo. Buscan no ahogarse en este mar. Pero buscan en un lugar totalmente diferente. Entonces, por último, déjeme decirle que sí hay un Dios y ese Dios quiere conocerte y crecer contigo hasta el resto de tu vida, sin importar lo que tú hagas, sin importar las fallas, las faltas, las cosas que tú hagas, Dios quiere estar contigo. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque ya conoces a Dios y porque ya sabes nadar. Pero esta mañana Dios quiere que vayas más allá del nado que ya sabes, que conozcas nuevos aspectos, nuevas facetas de Dios que antes no conocías. También Dios quiere que si hay un área en tu vida, sea la que sea, en el cual Dios todavía no ha entrado, que lo dejes entrar. Cual sea el área que sea, por lo más mínimo que sea el área. Y también Dios quiere que si algún día tienes la oportunidad de hablar de a alguien que no conoce a Dios, que lo hagas con la disposición que Él te ha puesto, con la libertad que tienes de hablar en el Espíritu, y más que todo con el amor que tenemos por estas personas. Entonces Dios se comienza a revelar en el mundo natural y ese es el primer paso, porque así las personas se acercan, las personas miran, oye, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que el agua haga esto? ¿Cómo es posible que este huracán la libramos? ¿Cómo es posible? Y eso es el comienzo para que las personas lleguen a hablar contigo, porque Dios se revela en su creación, pero también se revela por las Escrituras. Y eventualmente tendremos que hablar por las Escrituras y, más importante, por medio de Jesucristo. Más adelante habrá esa pregunta, ¿quién es Jesucristo? Entonces la vamos, alguien más le va a compartir. Entonces, por último, quiero pedirte algo, y es que hoy, antes de dormir, cuando ya veas el fútbol o no sé lo que esté hoy en la tele, antes de dormir, cuando ya estés tranquilo en tu casa, agárrate un bolígrafo, una pluma y un papelito. A mí me gusta escribir, escribo muy mal, pero es que me gusta escribir, y escribe algo, escribe Escribe la fecha también, escribe 16 de septiembre, okay, del año 2018. Y escribe Dios, la palabra Dios. Y después escribe lo que tú quieras que Dios te comparta durante esta semana. Lo que tú quieras, lo que se te venga a la mente, y escríbelo, y escríbelo. Le Dios, yo quiero verte en la mañana cuando llego al trabajo. O yo quiero verte cuando llego a mi casa y hablo con mi esposa. No tiene que ser alguien desconocido. Muchas veces la persona que necesita más de Dios está ahí en su casa. No está en su trabajo o en Walmart o etcétera. O lo que sea. O decir, Dios, tal vez no he dejado entrarte, que entres en mis finanzas. O que entres en mi relación con mis amigos. O que entres en mi relación con mi esposa. Y deja que Dios te hable. No que te hable yo no te puedo hablar. No, Dios te tiene que hablar. Y Dios te puede abrir tu corazón. Ese es mi deseo el día de hoy, hermano. De que Dios, que si ya conoces a Dios, qué bueno. Es una bendición enorme y tu vida ya no será igual. Pero que Dios te lleve más allá, paso a paso. Dios les bendiga, hermanos.
Antes que lo apagues. Mencionaste en tu prédica acerca de Mr. Lewis, C.S. Lewis.
Sí.
Recuérdame, él era un ateo.
Era.
Fue un ateo,
sí,
¿no?
Sí, era. Fue.
Fue por muchos años fue un ateo. Uh-huh. Y un ateo practicante, sí. Y...
Y escribió.
Y escribió muchas publicó. Cosas. Uh-huh. Predicó su... Sí. Teología en contra del cristianismo y en contra de Dios, y terminó siendo
lo contrario.
Todo lo contrario. Sí. Y hasta el día de hoy le mencionamos en las iglesias alrededor del mundo, mencionan cosas que él dijo. Uh-huh. O sea, vino, no sabía nadar,
sí,
como bien lo dijiste, y terminó nadando. Pero muy, muy bien.
De sirenito.
Y chico. Y vamos a seguir hablando de él,
sí,
hasta que el Señor venga.
Sí.
O sea, qué tremendo. Qué tremendo. Sí. Me encantó lo que, la analogía, cómo usaste esta parte. Pensé también, cuando estabas hablando acerca de predicar sin la Biblia, pensé en esto. Cuando Pablo sufre el naufragio cuando está yendo de camino a Roma. ¿Te acuerdas que viene el naufragio?
La isla de Palos, que llegó a la isla de Palos.
Llegó a la isla y dice que, bueno, estaban todos mojados y él como buen hermano quiso hacer un fuego para que se pudieran calentar y secar la ropa y fue a buscar leña, la trajo, la colocó allí. Y en medio de la leña había una víbora, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y la víbora lo muerde y todos los locales estaban solamente esperando que se muriera. Uh-huh. Y Pablo no se muere. Y no les predicó, no les habló de Dios, pero les demostró con un ejemplo palpable de que había algo absolutamente extraordinario en esta persona. Este hombre es completamente distinto a todos los que habían conocido antes.
Sí.
Tremendo. Aprendió a nadar también.
Sí.
Nadaba en el río equivocado y terminó nadando en el río del Señor. Tremendo. Uh-huh. Hermano, muchísimas gracias.
Sí.
Muchísimas gracias. ¿Tienes que aprender a nadar más y mejor? Yo sí. Yo tengo que aprender a nadar mejor. Pregúntate eso, como bien lo dijo Samuel, esta noche, esta tarde, durante el día. Pregúntate, hey, a lo mejor alguno se está medio que ahogando. ¿Quién sabe? Pero lo mejor para nosotros es aprender a nadar como el Señor quiere que nademos. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a terminar con un tiempo de alabanza? Aprovechando lo que Samuel muy bien nos ha comentado, quiero pedir a nuestros líderes, Beatriz, Eduardo, ven aquí adelante. Hermano José Luis, venga aquí. Gudelia, ¿podrías venir aquí? Adelante. Vamos a tomar un tiempo para terminar con una alabanza. Pero quiero pedirte que si necesitas oración por lo que sea, quizás el Señor te habló y te dijo, hey, tú necesitas hacer algo en tu vida, mejorar. Ven aquí adelante. Hermano Daniel, por favor, venga. Alex, Jenny, ven aquí adelante. Estos hermanos van a ayudarte a orar por ti. Si tienes cualquier necesidad, cualquier cosa que quieras que el Señor te ayude, ven aquí adelante. ¿Ok? Cuando termine el tiempo de alabanza, venga. Y aún cuando estemos en el tiempo de alabanza, venga nomás. Si tienes una necesidad, ven. Y vamos a orar por ti. Amén.